A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Inmobiliaria Hexacón, Banco de Chile, Megacentro. Manéjate con Quinto y arrienda un Toyota para tus vacaciones. Y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Estás en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a Santiago Adicto en Radio Duna, 2:01 de este lunes 11 de marzo. Y estaban escuchando recién Visionarios, esa excelente sección cortita que tenemos siempre antes del programa y que se repite algunas veces durante el día. Bueno, estaban hablando del inventor de la televisión en color, Guillermo González Camarena, y yo escuché el nombre y dije, pero ¿cómo González Camarena? Si González Camarena es el mexicano que vino a Chile a pintar el mural más impresionante que tenemos en nuestro país y sobre el cual estuvimos hablando la semana pasada, porque uno de sus ayudantes fue chileno, tuvo dos ayudantes chilenos, Eugenio Brito, hablábamos con los hijos de Eugenio Brito, y ahora miro y son hermanos. O sea, el mexicano que inventó la televisión en color es hermano de uno de los muralistas más importantes de la historia de México, que en Concepción, en la Pinacoteca, en la Casa de la Cultura, pintó el mural más extraordinario que hay en Chile. Por favor, si no lo han visto, lo tienen que ir a ver. Son Guillermo González Camarena, hermano menor de Jorge González Camarena, ambos nacidos en Guadalajara, Jalisco, México. Oigan, la familia, impresionante. Son como 2 de 7 hermanos. Esos padres tenían una genética envidiable, ¿no? Solamente un alcance que quería hacer, pero me quedé muy impresionado cuando escuché los apellidos del inventor de la televisión en color. Y es el hermano del creador de uno de los murales más importantes de Chile y uno de los grandes muralistas de la historia de México. La segunda generación, como contábamos la semana pasada cuando hablábamos con Paula y Eugenio Brito, hijos del gran artista chileno Eugenio Brito, porque la primera generación es de los tres más famosos en el fondo, donde está, por ejemplo, Siqueiros, Rivera y Orozco. Esos son los tres de la primera generación. Y en la segunda está entre los importantísimos a nivel de México y del mundo, González Camarena. Ya, cierro el paréntesis. Hoy en Santiago Adicto, pero lindo, ¿no? Cómo se nos juntan los temas de Visionarios, por ejemplo, y de Santiago Adicto hoy día. Hoy día en Santiago Adicto tenemos a dos invitados que van a venir juntos, Catalina Briones y Pablo Rojas. Ambos son arquitectos de la FAU, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y lideran un proyecto editorial interesantísimo del cual yo me enteré hace un par de semanas cuando el panelista de arquitectura, el capo de Pablo Altiques, me dijo: oye, tenéis que entrevistar a los creadores de Prima Press y tienen unos libros preciosos, editorial de arquitectura. O sea, obviamente. Entonces, ellos van a venir hoy día a contarnos de qué se trata Prima Press, una editorial de arquitectura fundada en 2018 que tiene algunos productos como, si ven el streaming, miren después o ahora en vivo cuando puedan, el tamaño de este cuaderno o este libro, el número uno de la serie Casa, donde hablan de un proyecto, la Casa en Gagua, en Punta Pite, de dos arquitectos chilenos que son Stefano Rolla y Santiago Valdivieso, los dos unos capos. Bueno, Stefano Rolla además ha sido mencionado varias veces en este programa porque ha hecho muchos proyectos con Max Núñez, proyecto extraordinario, han ganado concursos importantes. Y el libro El Casa 2, lo estoy mostrando ahora, es de Felipe Alarcón, un arquitecto muy choro también, de fuera de Santiago, de provincia, ya vamos a saber de qué parte es. Eso es parte de lo que ha editado Prima Press, pero también tienen una serie que se llaman Prima 1, Prima 2, Prima 3, Prima 4 y Prima 5, donde aparecen arquitectos como Guillermo Acuña, como Guillermo Hevia, como Tomás Villalón, como Cristian Izquierdo, como Alejandra Celedón, y tienen una tercera serie que son los Campos Dorados. Vamos a tratar de entender de qué se trata Prima Press, qué tipo de proyecto es. Da la impresión que es un proyecto, por estos dos libros que yo recibí, mucho más enfocado al arquitecto con conocimientos de arquitectura y no solamente a quienes nos gusta la arquitectura pero no sabemos leer, por ejemplo, un plano. En estos libros de la serie Casa hay mucha planimetría, Por lo tanto, probablemente es un tipo de producto editorial que no existía de esta manera en el mercado y hay un nicho súper interesante. Pero antes de ir a esa conversación con Pablo Rojas y Catalina Briones, que además juntos y asociados con otras personas han ganado concursos súper interesantes y han salido con menciones importantes o con segundos lugares o qué sé yo, terceros lugares en concursos súper relevantes, quería comentarles que anoche, a propósito de la premiación de los Oscar, se nos ocurrió en el Instagram de Santiago Adicto darle un Oscar también a un edificio de Santiago. En este caso era el Oscar a la iglesia más espectacular. Y la verdad es que me encantó la idea porque tuvo mucho comentario, mucha gente hablando o discutiendo de cuál podía ser una iglesia más espectacular que esta, pero me dio la impresión que hay bastante consenso de que quienes conocen la Basílica de Lourdes frente al Parque de la Quinta Normal, que no solamente la han visto por fuera y han visto los 16 profetas de Lili Garáfulich en su cúpula, sino que han entrado y han podido ver la impresionante arquitectura de Costábal Garáfulich, esta pareja de arquitectos que construyeron la iglesia entre el año 29 y el año 58, o sea, en la medida que iba llegando presupuesto, se seguía construyendo. Hicieron una obra que es realmente impresionante. De verdad, a mí es la iglesia, y hay muchas iglesias que me emocionan, que me hacen sacar fotos durante horas, pero para mí esta es la favorita. Yo por eso, arbitrariamente, me pareció que el Oscar se lo tenía que llevar esta iglesia. Tiene unos vitrales traídos de Francia que son realmente impactantes. Tiene trabajos en mosaico que son también emocionantes. Tiene esculturas dentro de la iglesia de la misma Lili Garáfulich que son una maravilla. En las 10 fotos que subimos en el post de anoche pueden apreciar parte de la inmensa belleza que tiene esta basílica, insisto, para mí, por fuera y por dentro, la más hermosa, al menos de Santiago. En Chile hay harta competencia con catedrales y con iglesias increíbles. Yo acabo de estar hace poco en la catedral de Osorno. No había estado nunca en mi vida, de hecho, en Osorno, y todo el barrio cívico de Osorno es tremendamente atractivo. Hay muchos edificios de calidad. Y la catedral, por ejemplo, de Osorno, que es de León Prieto Casanova, creo que lo comentamos el otro día aquí con Pablo Altiques, tiene mosaicos de... Ah, sí, pues lo comentamos, porque yo dije que tenía mosaicos de Juan Echenique y después me corrigieron vía WhatsApp Philippe Boissier y me explicó que ese Juan Echenique era hijo del arquitecto Juan Echenique, que era artista. Bueno, ese es un ejemplo de una maravilla de iglesia que se puede encontrar fuera de Santiago. Pero en Santiago, el Oscar se lo dimos anoche a la Basílica de Lourdes, frente al Parque Quinta Normal. Como les digo, obra de los arquitectos Costábal Garáfulich, dos arquitectos tan importantes que entre otras cosas hicieron la Clínica Santa María, que hoy día está muy deformada de su arquitectura, pero si ustedes ven lo que era la Clínica Santa María cuando se construyó, ¡puf!, una joya. Y es también una excusa para decir, ahora que estamos de vuelta de las vacaciones, que los fines de semana Santiago vuelve a ser una opción importante para quienes vivimos en esta ciudad como para visitarla y turistear, todo ese barrio de Matucana es tremendamente atractivo. Me imagino que la gran mayoría de ustedes le ha tocado ir para allá, ya sea porque fueron al Museo de la Memoria, o porque fueron al Museo de Historia Natural, o porque fueron a Matucana 100, o porque fueron a la Biblioteca de Santiago, o porque fueron al Artequín, o porque fueron al Museo de los Trenes, o porque fueron a darse una vuelta al Parque Quinta Normal, que para mí también es el parque más hermoso que hay en Santiago y que además está renovado hace menos de 10 años por la oficina del Premio Nacional de Arquitectura Teodoro Fernández, pero además limita con el barrio Yungay. Entonces está toda la zona hermosa de Yungay con sus calles, con sus restaurantes, con el Museo Taller, con la peluquería francesa, con el Centro Nave. O sea, todos esos lugares que he nombrado están dentro de un radio de un kilómetro y medio de distancia. Entonces hay tanto para mirar, hay tanto para hacer. Está el MAC con su sucursal, digamos, de Quinta Normal. No, sí, sigo pensando y me van a seguir apareciendo lugares interesantes. Así que creo que puede ser una buena idea anotarse el barrio Matucana para darse una vuelta un sábado al mediodía, como panorama que puede ser una buena parte de la tarde de ese sábado, o un día domingo. Y el domingo seguro, hasta cierta hora, va a estar abierta la Basílica de Lourdes, como les digo. Para mi gusto, la que se lleva el Oscar a la iglesia más espectacular de Santiago. Vamos a escuchar en la música a una banda que acaba de terminar una... Esto no es una gira, es una... Tiene otro nombre. En el fondo, cuando están invitados en Las Vegas los artistas a hacer show, una residencia. U2 estuvo haciendo una residencia de decenas de conciertos en la Esfera. Este nuevo espacio que hay en Las Vegas, que es impresionante, que es un espacio de 360 grados, donde las proyecciones audiovisuales son alucinantes. Un proyecto que costó hacerlo alrededor de $2,000 millones. Y YouTube estuvo como residente dando más de 40 conciertos. Pucha, que habría sido rico ver a YouTube en la Esfera, o The Sphere, en Las Vegas. Y por eso los vamos a homenajear, los vamos a recordar, los vamos a tocar con su canción Lemon. Esto es U2 en Santiago Adicto.
She is the dreamer.
Escuchábamos Lemon de U2, gran banda y que se mantiene bastante vigente. Bueno, contábamos que acaban de terminar una residencia en la esfera, The Sphere, en Las Vegas, de muchos conciertos y con un tremendo éxito de público y sin duda que de recaudación. Tal como les contaba al principio del programa, estamos con las cabezas detrás de un nuevo entre comillas, lleva unos 4 o 5 años, pero un reciente proyecto editorial de arquitectura que se llama Prima Press, Prima, tal cual como tu prima hermana, Prima Press. Y para hablar de esta editorial, para hablar de su mirada, de qué es el tipo, cuál es el tipo de arquitectura al que están apuntando, cuáles son los proyectos o los arquitectos que están mostrando, qué es lo que les interesa mostrar y qué es lo que no les interesa, cómo se diferencian de otras propuestas editoriales que existen en nuestro país y eventualmente en el mundo. Estamos con Catalina Briones. Bienvenida, Catalina.
Hola.
Tienes que acercarte más al micrófono, sí. Ahora sí.
Hola.
Hola, Catalina. Y estamos con Pablo Rojas. Hola, Pablo.
Hola, Rodrigo. Gracias por la invitación.
Encantadísimo. Pablo, gracias a ustedes por haberme mandado estos dos primeros números de la serie Casa, que están... A ver, ¿dónde está la cámara? Ahí está la cámara. Están muy ricos, muy bonitos, además de muy interesantes. Pero a quienes nos gusta el papel... Pucha, que da gusto tocar proyectos editoriales impresos. Bueno, Pablo y Catalina son arquitectos de la FAU, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Chile. Pablo estudió el magíster en arquitectura de la Universidad Católica. ¿Quién lideraba el magíster cuando tú estuviste...?
Emilio de la Cerda.
Ah, Emilio de la Cerda. Sí, gran Emilio. Valor, Emilio de la Cerda. Y me contabas que te hizo clases Milan Radic, ¿no?
Sí.
Ya, ahí te voy a preguntar cómo era como profe, si es que me, si es que me acuerdo dentro de la conversa. Y la Catalina tiene un diplomado, a ver si lo digo bien, en las artes del libro en la Universidad Nacional de las Artes Argentina.
Sí.
Sí, las artes del libro, es que eso es algo que en Chile es, no sé si existe, ¿no?
No, por eso al final recurrí a este diplomado que era online.
Ah, era online,
sí,
¿ya?
Sí, se generó en pandemia, entonces... era su tercera versión online, permitía también, como eran clases los sábados, permitía trabajar, hacer todo y
tener una... Qué lindo, un diplomado, un magíster en las artes del libro. Esto básicamente tiene que ver con transformar el libro en un producto de arte. ¿Cómo se resumiría el posgrado de este diplomado, Catalina?
Lo que intentaba era explicar o comunicar las distintas partes de la producción de un libro, desde la edición, como, no sé, traducción de un texto, a archivos, no sé, InDesign, archivos para poder diagramar ese contenido y después pasar a la parte impresa, ver distintos métodos de impresión, y bueno, en paralelo a las clases lectivas había un proyecto personal, o sea, desarrollar un libro de inicio a fin.
¿Y qué desarrollaste tú?
Era un libro, un diario, que mezclaba, bueno, pinturas de una pintora argentina con un diario de una poeta portuguesa que se llama Flor Vela Espanca.
¿Y ese libro lo pudiste imprimir con mínimo tiraje o tuviste que hacer una pura copia nomás para la...?
Hicimos una copia reducida, porque también, claro, había algo con el objeto que era mucho más como delicado y era un trabajo de un año entero, entonces fue algo de tiraje corto que, bueno, yo encuaderné. Me encargué como de la parte más de impresión.
Aprender en el fondo a hacer un libro, aquí me imagino que en Chile la gente lo aprende en la práctica, pero que exista un diplomado de eso lo encuentro fantástico. No sé si serán de las carreras que los chilenos podían tomar con precios bajos o de manera gratuita, que hoy día con Milei parece que se están cortando.
Subieron bastante los precios, a mí no.
Sí, ¿no es cierto?
Ya vi eso.
Ya quizás podría no ser una opción después de los cambios de precio. Bueno, actualmente Pablo Rojas y Catalina Briones se desempeñan como profes en la FAU, en la Universidad Mayor, ¿no es cierto? En el famoso claustro.
En el claustro.
Qué lindo es ese espacio que tiene la Universidad Mayor ahí en la calle Portugal, Pablo, para enseñar arquitectura y otras carreras relacionadas, ¿no?
Sí, es un espacio increíble. Está diseño, cine, ahí enseñan cine. Y ahora convirtieron el auditorio también en un espacio para proyectar películas.
Y es como un lugar secreto, porque es como que está entre las Torres San Borja y se entra desde la calle y está detrás de las torres y si tú no lo sabes que existe, nunca lo ves. Y cuando vas, dices, ¿qué hace este lugar metido en esta parte de Santiago? Porque es una casa que debe tener, no sé, un siglo o más.
Uh-huh. Sí. tiene esa condición como media secreta, que quedó detrás del edificio moderno, digamos.
Claro.
Y aparece este vacío con el jardín del claustro.
No, gran lugar para estudiar y para enseñar arquitectura. Y también hacen clases en el campus creativo de la Universidad Nacional, de la UNAV, de la Universidad Nacional de Andrés Bello. Hacen clases en tres universidades. ¿Hacen clases juntos o hacen clases por separado?
Ambas dos.
Ok, perfecto. Bueno, y fundaron, son socios junto a Macarena González y María Loreto Cerda, de la editorial de arquitectura Prima Press. A la fecha, Prima Press tiene 8 proyectos publicados de distintas series. Una serie sobre la representación que se llama Prima, otra que se llama Campos Dorados, de la oficina chilena Anagrama, no confundir con la editorial Anagrama, esta es una oficina de arquitectura, ¿cierto?
Es una oficina de arquitectura.
Sí. Y la serie Casa, que es la de la cual me hicieron llegar 2 hermosos ejemplares de sus 2 primeros números, y que se supone que ahora en este primer semestre, Catarina, vienen 2 números más, ¿o no?
Sí.
¿Se puede saber ya de quiénes son los números que vienen o eso todavía es top secret? ¿Qué dice Pablo? Que se miran ahí con cara de lo decimos o no lo decimos.
Podemos decir la oficina, no sí, necesariamente no los proyectos.
Ok, las oficinas sí, ya, pero digamos primero que los publicados son de Stefano Rola y Santiago Valdivieso con el proyecto Casa en Gagua, en Punta Pite, a ver ahí, ¿ya? Y el otro libro publicado es del arquitecto Felipe Alarcón con el proyecto Cuatro Estaciones. ¿En qué ciudad está Cuatro Estaciones?
Linares.
En Linares, una casa que la adaptó de una manera, la recupera en el fondo y la transforma en algo que respeta su identidad, pero le da como un plus. ¿Cuáles son los dos arquitectos u oficinas o que vienen en los próximos proyectos? Sin decir los proyectos, sino los arquitectos nomás, o arquitectas.
Dale.
La casa número 3 es la oficina Irahuén Viñuela, de Claudio Viñuela y
Daniel.
Irahuén.
¿Cómo se llama el apellido del que no es Viñuela?
Irahuén.
¿Eso será con H, sin H?
Sin H.
Ya, tengo que instagramearlo inmediatamente porque me pillaron. Entonces, ya, Viñuela.
Se llama Irahuén Viñuela Irahuén la oficina. Viñuela.
Ah, se llama con...
Sí.
Acá la encontré, Irahuén Viñuela. Perfecto, sí. Ellos viven entre Santiago y Pucón, con lo que estoy leyendo acá.
Se cambiaron ahora hace poco más hacia Pucón.
Podría ser un proyecto en el sur de Chile, entonces.
Exactamente.
Ya, ¿ese es el número 3?
Esa es la casa número 3, sí.
Ya, ¿y el número 4?
Es la oficina de Iván Bravo.
Ah, de Iván Bravo, perfecto. Que ese lo sigo, pero déjame chequear para que la gente sepa y lo pueda buscar para conocer más de su obra. Claro, es Comodoro.
Sí,
ese es su Instagram.
Sí,
ha sido bien mencionada la arquitectura de Iván Bravo de Comodoro. Es arroba Comodoro O, con una O más al final. Bien capo este Iván Bravo y que ha aparecido en publicaciones importantes también a nivel internacional como la Arquitectura Viva, ¿no es cierto? Bueno, en la AOA, en el número 47, y en otras, en Domus también. Súper interesante, ya, eso es lo que se viene.
Ajá.
A ver, ¿qué más me falta decir para terminar de presentarlo? Ah, ya, entonces están los 2 primeros números de esta serie y ya vienen los otros 2. Y actualmente están trabajando en 3 proyectos internacionales, uno en Portugal, otro en Tailandia y el más reciente en Suiza. Cuando se refiere a proyectos internacionales, ¿se refiere a proyectos que caben en alguna de estas 3 clasificaciones que son las que están publicando o es otra cosa?
No,
¿o están haciendo obra o qué?
No, son publicaciones en sí mismas, no necesariamente son una serie. No. De hecho, eso lo concretamos hace poco. Vamos a tener una versión de Casa Internacional, pero estos proyectos los que mencionamos son otras publicaciones.
O sea, este es un brazo nuevo de Prima Press.
Sí.
Pero es Prima Press.
Es parte de la editorial Prima
Press. ¿Eventualmente asociados con otra editorial? O...
No.
Nosotros haciendo de editorial.
Ustedes haciendo de editorial, pero con proyectos que en el fondo en este caso no están en Chile.
Sí.
¿Eventualmente de arquitectos chilenos o no necesariamente tampoco?
No, en ningún caso son arquitectos chilenos.
Ni en Portugal, ni en Tailandia, ni en Suiza.
No.
Ya, ok, no, súper interesante. Quiero agregar además que Catalina y Pablo, junto a otros arquitectos o solos, qué sé yo, han participado en varios concursos bien importantes. De hecho, sacaron mención honrosa con un proyecto que me encantó para el Proyectar a Conciencia del año pasado, ¿no es cierto? Proyectar a Conciencia es un concurso súper interesante y el proyecto de ustedes tiene que ver con un edificio que es bien como poco querido por quienes conocen sobre todo la historia, ¿no? Uh-huh. Que no es tan antigua. El edificio Plaza de Armas es edificio de espejos en el que se refleja la catedral, pero que hasta el año 80, o no sé, el 79, era el Bazar Kraus. Uh-huh. Y se demuele el Bazar Kraus, uno de los edificios más lindos de Santiago, y se construye este edificio de espejo. Y ustedes, en el fondo, lo replantean para hacer un edificio de partida mucho más interesante que lo que hay hoy día, pero además un edificio con características, digamos, de sustentabilidad. Así en cortito, cuéntenme un poco de qué se trata esa transformación del famoso edificio Plaza de Armas y cómo se conecta con la Catón Basal, ganadoras del Pritzker hace algunos años.
Lo que pedí el concurso era básicamente hacer una reforma a un edificio y mejorarlo en términos de eficiencia energética, dicho en simple. Y lo que nosotros propusimos, junto con Claudio Torres también y Diego Miranda, que eran parte del equipo, propusimos agregarle una nueva piel al edificio, sin demoler nada de lo que el edificio ya tiene. Porque si demolíamos implicaba generar más residuos y no hacernos cargo de esos residuos. Entonces nuestra
propuesta... Además, demoler al lado de la Plaza de Armas, o sea, imagínate el impacto en la ciudad. Imposible hoy día, ¿no?
Exacto. Entonces esta piel lo que hace es mejorar la performance térmica del edificio. O sea, le permite resolver un problema que tenía el edificio, que no tiene ventilación, porque en general el muro cortina, o sea, esta piel de vidrio que tiene, no tiene aberturas. Entonces todo el rato está enfriado a partir de equipos de clima, pero no tiene ventilación cruzada o ventilación natural. O sea, como que no le entra aire desde el exterior hacia el interior. Entonces lo que hicimos con esta piel fue agregarle alguna abertura, cosa que la gente que estuviese dentro pudiese ventilarlo, sobre todo en épocas de COVID, que era, se requería una ventilación, digamos, natural, no por, por equipos de climatización. Y lo otro es que permite tener distintos grados de control de la radiación solar, que era un tema porque obviamente ese edificio no tiene control solar. Lo que hace es que, dicho en simple, el sol lo que hace es calentar el edificio, y para enfriar el edificio se ocupan equipos de clima. Entonces los ambientes interiores son muy calurosos, porque el vidrio se sobrecalienta porque la radiación, o sea, los rayos del sol le llegan directo.
Pero además, Catalina, con este nuevo revestimiento, de alguna manera, que no rompe lo que hay, sino que agrega, lo transforma en un edificio mucho más interesante arquitectónicamente, mucho más, no sé, que podría ser un plus muy importante para el centro de Santiago si se hiciera algo como eso, con ese edificio que es tan importante por su ubicación.
Sí.
¿Ah? estamos absolutamente de acuerdo. Otro proyecto en el que participaron y ganaron es un proyecto para un concurso, a ver, explíquenmelo ustedes mejor, porque se llama concurso HUT Yakisugi Wood Arc, donde ustedes ganaron, y entiendo que si no hubiera sido por la pandemia podrían haber ido a recibir su premio a Japón. Este es un concurso que convoca la AOA, junto con la empresa Wood Arc, o sea, que tiene que ver con madera. ¿Qué es lo que hicieron y de qué se trata este concurso? Para que nos cuenten un poquito también. Porque aparte de la editorial, como digo, han participado en concursos bien interesantes Pablo Rojas y Catalina Briones, nuestros invitados hoy día, que son los cerebros detrás de Prima Press, esta editorial de arquitectura. Pablo, ¿el proyecto de Japón de qué trataba?
El encargo de la empresa Wood Arc era básicamente usar un nuevo producto que ellos estaban trayendo, que es el Yakisugi, que es una madera quemada.
Qué lindo producto, sí, lo he visto.
Versus una impermeabilización tradicional, lo que hace es que se quema superficialmente la madera y eso hace que sea repelente de termitas, que se selle, entonces es más repelente también hacia el agua y otras cosas.
Tiene un montón de funciones, pero además tiene una belleza en sí. Exacto, ¿no? El material. Ya, ¿y ustedes qué diseñaron? Todo esto Wood Arc, que es una empresa local, digamos, una empresa chilena, que es, el Instagram es woodarc-cl, está en Pedro Valdivia, si es que Pedro de Villagra, perdón, en Vitacura, Pedro de Villagra 2351. ¿Cuál es el proyecto que ustedes propusieron para este concurso?
Proponían hacer un hut, por eso se llama HUT. Hut es algo así como una especie como de cabaña de temporada, y el proyecto tenía que estar en digamos, en términos disciplinares se dice off the grid, que es básicamente no conectada a la red de alcantarillado ni electricidad. Básicamente era un proyecto que estaba aislado, que tenía que ser autosustentable, o sea, que tenía que tener otro sistema de alcantarillado que no es conectarse a la red, cierto, principal, sino que es su propio alcantarillado, y en términos de energía, por ejemplo, tenía que usar, qué sé yo, paneles solares u otro.
Máximo 50 metros cuadrados, además.
Además,
¿no?
Sí.
Ya, y con esta técnica conocida como el yakisugi, la sí. madera carbonizada. ¡Qué interesante! Me encantó. El jurado estuvo compuesto por Cristian Izquierdo, quien participa además en los proyectos editoriales de ustedes, director del certamen y presidente del jurado, junto a la profesora, la ex profesora de Arquitectura de la Católica y jefa del MARC, Alejandra Celedón, porque ahora se fue como decana a la UDP, a Arquitectura, que también participa en algunos de los proyectos de ustedes, además de Cristiano Undurraga, tremendo arquitecto, Gabriela García de Cortázar, que también está en alguno de los libros de usted, sí. Guillermo Acuña, que también está en alguno de los libros de usted, y Verónica Arcos, que no sé si Verónica está también en algún proyecto. No. Ya, ese era, oye, tremendo jurado que los eligió ganadores.
Sí, es importante decir que nosotros los publicamos después del concurso.
Sí, 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 perdón. No. Claro, no fue un.
No. O sea, los concursos de arquitectura son anónimos, pero se pueden prestar, pero no
se la interpretó mal desde mi lado, pero no. Absolutamente. Sí. Es posterior. Ya. Sí. Y el viaje a Japón que implicaba este premio, lamentablemente no se ha podido realizar por la pandemia, ¿no?
Así es. Sí.
Ya, y para terminar con sus historias de concurso, porque hay varias, pero también fueron una de las oficinas que participó en el concurso para las pasarelas San Borja, esto por el colegio, a través del Colegio de Arquitectos, ¿no? Año 2018, y sacaron una mención honrosa también con un proyecto para este lugar que lamentablemente no se ha hecho nada. El otro día entrevistábamos a Henry Bauer, que era el arquitecto de la Chile que lideró todo este cuento, y nos contaba que, bueno, está un poquito la pandemia, digamos, y el estallido no contribuyeron mucho a que las pasarelas pudieran activarse, pero no hay que perder la esperanza. Ya, volvamos entonces a la razón de esta conversación, que es Prima.press. A todo esto el nombre Prima, ya, Press lo entiendo, pero el Prima.press, ¿por qué Prima?
Definimos Prima cuando recién iniciamos. Estábamos buscando obviamente un nombre que fuese interesante, etcétera. Y justo estaba viendo un libro de Aldo Rossi que se llama Ópera Prima. Y Prima es primero, claro. O obra primera. En el caso de ópera en italiano es obra primera. Y me quedó retenida la palabra prima. Y como era la primera publicación o el primer proyecto editorial que íbamos a hacer, funcionaba bien decir, este es nuestro primer proyecto editorial, Prima Press.
Perfecto. ¿Y cuál fue el primer proyecto publicado de todo lo que tienen publicado hasta ahora?
Prima.
El
número uno de Prima en el fondo, ¿no? Sí. El título es Lo Constructivo. Sí. Y ahí el arquitecto citado, por lo menos que yo alcancé a ver, es Luis Goldsack. ¿Quién es Luis Goldsack? No tengo el honor de conocerlo.
Como primera publicación ocupamos arquitectos de nuestra escuela.
Sí.
Luis Goldsack es un profesor de construcción histórico, recientemente jubilado, pero capísimo.
Una eminencia.
Sí. No tiene su debido...
Sí, no se le ha puesto en valor como corresponde.
No, pero muy importante, por lo menos para la formación de muchos arquitectos de la universidad. Creo que también es prima porque dentro de la curatoría de qué oficinas publicamos, en general buscamos algunas que no tuvieran monografía. Entonces también era, de algún modo, su primera... No, primera publicación.
Interesante, claro. O sea, si uno ve lo que hay, no sé, pues en AireQ, que debe ser la editorial de arquitectura más grande que hay en Chile, o lo que ha publicado Constructo, o lo que han publicado en Puro Chile, o en, no sé, en la revista de la AOA. En el fondo, hay, ustedes vieron que había un espacio, primero para gente no publicada, ¿no? Pero también para la forma en que han elegido para mostrar proyectos. Ya vamos a entrar en eso. Pero ya, entonces el número uno es Prima, que se llama Lo Constructivo, Luis Goldsack. Y el formato, ¿cómo se denomina ese formato? Que no lo tengo acá físicamente para mostrar, pero ahí estamos mostrando su cuenta de Instagram para que la gente vea los distintos productos y proyectos. ¿Cuál es el formato?
Es un políptico. O sea, es una especie como de acordeón, digamos.
Ya, o sea, si uno lo abre, se transforma.
Se va abriendo.
Un acordeón o un abanico, no sé, ¿ya? Perfecto.
Claro, que se cierra sobre sí mismo, entonces, ahí. Es un abanico y tiene una especie de tapa, entonces no queda como un acordeón suelto.
O sea, es un producto mucho más liviano que los Casa, en el fondo, que son estos que tengo acá en la mano, que son más grandes, que deben pesar, no sé, 300 gramos por lo menos, medio kilo, pero son unos libros ya más como... ¿Ah? Ok.
Son más formales. Ese fue el primer proyecto que en realidad siempre lo pensamos como una serie. Esa serie tiene seis como productos o seis publicaciones.
Van cinco.
Queda uno. Y cada serie en arquitectura, la arquitectura, la manera que se comunica es a partir de, dicho en simple plano, ¿cierto? Pero hay distintos tipos de planimetrías. Hay una planta, que es cierto, que es una sección horizontal vista como desde arriba, similar a ver algo como desde Google Earth, pero cortado. Ahí está el corte, ¿cierto? Que es como igual que cortar una naranja por la mitad.
Pero estamos hablando de prima, no estamos hablando de casa, ¿no?
De prima.
Ya, perfecto, de prima, ok.
Entonces, el primer número era sobre cortes, o sea, como cortar un edificio por la mitad, que es un medio de representación típico de la arquitectura. El segundo número era sobre plantas.
Se llama Órdenes el segundo, ¿no?
Órdenes, sí. Y ahí de organización.
Tomás Villalón,
Cristian Izquierdo.
Cristian Izquierdo y Alejandro Celeo. Los tres sequísimos, cada uno en su área.
Y eso, perdón, para porque es importante el punto que tú estás haciendo. De esos tres, es dos oficinas y un crítico, crítica, arquitecto.
Claro, Alejandra sería la curadora, la crítica, claro, la investigadora.
La académica.
Y Tomás Villalón y Cristian Izquierdo, cada uno con sus propias oficinas. Ambos muy capos en el mundo de la madera también, a propósito. No solamente en eso, pero ambos. De hecho, Tomás está construyendo su propia casa en madera, que yo creo que va a ser una casa bien
interesante,
bien estudiada, y van a ir a tocarle harto la puerta a los estudiantes de arquitectura. Bueno, y Cristian Izquierdo también tiene varios proyectos en madera increíble. Ya,
el número 3.
El 3.
Son elevaciones, que es básicamente una vista desde fuera del edificio, como una vista plana. Es como se ve el edificio desde fuera, pero dibujado como en líneas.
Ese se titula Arquetipos.
Sí, porque lo arquetípico es lo que se repite. Eran varias casas que eran como parte de una serie. O sea, la mayoría de las de Guillermo Acuña en ese momento eran casas que eran más como casas de sur, como de techo a dos aguas, o con ciertos elementos que se repetían, que había un cierto arquetipo en el cual él estaba trabajando. Y la otra oficina es la oficina de Matías Segers. Que él también tiene una obsesión como con el peso,
sí, claro, los muros. Felipe Alarcón también está presente en esa.
Es el número 4.
Claro, perdón, me salté al. Ya, ok. Y Gabriela García de Cortázar.
Era la crítica académica.
La crítica. Sí. Ok, siempre como en dos oficinas y una mirada crítica.
Exacto.
Ya, el libro 4 o el. ¿Cuál es el formato? ¿Cómo le llamamos libro? No le podemos llamar libro.
¿Publicación?
La publicación 4 de prima. Es componente, ahí están, sí. Guillermo Hevia hijo,
¿cierto?
Sí. Capísimos, padre e hijo, pero hay que diferenciarlo. Y Felipe Alarcón, ¿no es cierto? Que también tiene su propia publicación de casa. Felipe Alarcón es como el regalón de Prima Press. Hasta el momento.
Sí, no sé si hay alguien. Sí, puede ser. Con él tenemos dos. Sí,
claro.
Creo que sí.
Ya, sí. ¿Y qué puedes contarnos del trabajo ahí de Guillermo Hevia y de Felipe Alarcón en la parte componentes? ¿Qué es lo que se busca mostrar ahí?
Nosotros siempre, ese como representación eran un dibujo en axonométrica, que es como una vista exterior del edificio como aérea, como una vista a vuelo de pájaro, por decirlo también de manera como simple. Y en general las oficinas que seleccionamos por número son oficinas que usan esa representación harto, o sea, que dibujan harto de esa manera. Y tanto Felipe como Guillermo, ambos tienen una cierta obsesión por este tipo de dibujo. Entonces por eso los invitamos a ellos dos para este número 4 de axonométrica.
¿Cada cuánto? Perdona,
no, que al final Catalina. Cada número no es que escogiéramos necesariamente a los arquitectos que nos gustan. Claramente hay un tema de gusto dentro de hacer una publicación, pero también era a los que asociábamos con ciertos, o sea, como viendo desde afuera, los que asociábamos con ciertas herramientas de dibujo. Entonces, claro, Felipe Alarcón, o sea, tiene mucho que ver con las obsesiones, y por eso Felipe Alarcón y Guillermo Hevia eran ideales para esto, y sus proyectos son bien distintos unos de otros, entonces esa contraposición, porque este formato permitía tener a una oficina por un lado y otra por el otro, había una cierta como conversación no declarada como entre dos tipos de proyecto y de oficina.
Todos estos libros de los que estamos hablando, ya sean los de prima, ya sean los de casa o ya sean los de Campos Dorados, se pueden comprar a través de la web que ustedes tienen, ¿no es cierto?
Sí.
Que es prima
press.info.
Sí. Ahí están, creo que hay una que está agotada. No sé si es la 5 de prima, pero leí que había uno que estaba agotado. Justamente el 5 es Panoramas. ¿Y quiénes están en el quinto libro de prima?
Está la oficina que se llama GA, que es la oficina de Tomás García de la Huerta, con la Javiera Gleixner. Y por el otro lado está una oficina que todavía está funcionando ahora, que se llama Ephemeral Research, que ambas son, todas estas son oficinas chilenas. Ellos hicieron un YAP. Que era este.
Ganaron un YAP Constructo.
Sí. Y el que se construyó.
Sí,
y el que hicieron el domo invertido, que era esta especie como de Tensegrity.
Perfecto.
Como bien livianito, y que lo están ahora, de hecho, reensamblando en Japón.
Ah, mira. Ah, qué interesante.
Volvemos
dando
a Japón.
Insumos para conversar con Janet Plaut y Marcelo Sarovich cuando me toque entrevistarlos por el nuevo evento que tiene Constructo en Santiago. Y en ese caso, la Stephanie Fell, que es la nueva directora de ediciones ARQ, era la.
crítica,
crítica en el sí. fondo asociada al proyecto. Ya, ¿y el sexto se puede adelantar o no?
No, ese no lo podemos adelantar. Pero ese, lo que sí, el número ese es el último medio de representación tradicional de los arquitectos, que son las maquetas.
Ok, entonces Prima, con esos seis números, termina ahí.
Termina ahí.
Sí.
Convierte en una sola publicación, digamos.
En una sola publicación.
Viene todo junto en una caja, va a ser una sola como publicación. Mientras lo estamos lanzando de a uno, pero al final es una publicación que tiene seis como números o fanzines.
Perfecto. En el caso de Casa, que ya nos adelantaron quién eran los próximos arquitectos, ya van dos, o sea, van dos libros, uno de Stefano Rola y de Santiago Valdivieso, el segundo libro de Felipe Alarcón, el segundo, nos adelantaron quién eran los otros dos. ¿En total cuántos van a ser?
Tenemos pensado 10. Está pensado por a la vez, eso fue parte como del proceso investigativo nuestro. Los primeros cuatro números son casas de acero, cuyo material predominante es el acero.
Ok.
Los siguientes cuatro números son casas de madera, cuyo material predominante es la madera, porque a veces nunca las cosas son 100% sí, de un claro. material. Y probablemente dejemos dos o cuatro números más para mixto, o sea, que sea un poco de hormigón y madera, acero de hormigón, claro. ladrillo y eso.
Ya, y la tercera pata de Prima Press, estamos hablando con los cerebros, digamos, de esta nueva editorial de arquitectura, Pablo Rojas y Catalina Briones, que fundaron Prima Press el año 2018. La cuenta de Instagram es @prima.press, por si quieren tener más información. Como decía, la tercera pata grande es Campos Dorados. Uh-huh. ¿De qué se trata Campos Dorados?
Bueno, Campos Dorados fue, de alguna manera, el primer encargo que nos hicieron a nosotros. Porque en general...
No fue el primero.
No.
Tenemos unos encargos encubiertos, pero sí recibimos encargos como
primero
privados.
Primero publicados.
Sí. Ok.
Sí. Que nos encargan a nosotros.
Porque, una oficina de arquitectura claro. les dice, oye, nos gustaría mostrar nuestro trabajo y ustedes nos parecen los indicados para poder hacerlo.
Sí, porque desde el principio siempre ha sido nosotros contactando a las oficinas. Ya sea porque nos interesa lo que hacen o porque hay un proyecto ahí que está como perdiéndose o no está siendo exhibido en ningún lado, o solamente quizás Instagram, qué sé yo, algo muy común ahora, que es donde uno encuentra los proyectos en Instagram.
¿De aquí qué oficina fue la que los contacta?
Anagrama Arquitectos.
¿Anagrama es una oficina local, chilena?
Chilena.
Ya.
Sí, es la oficina de Felipe, me hago decirle Felipe, Sebastián López y Ángela Carvajal. Ángela, bueno, lleva mucho tiempo en Chile, pero Ángela viene de Colombia.
Sí. Estaba buscándolo aquí para empezar a seguirlo. ¿Anagrama Studios será?
No, Anagrama Arquitectos, de hecho.
Anagrama Arquitectos, ya, los vamos a buscar.
Es que Anagrama creo que lo escriben con 2M.
Con 2M, sí. Por eso que
y
no me...
Arquitectes.
Anagrama Architects, aquí está, somos un equipo con intereses en arquitectura, urbanismo e investigación. Seba López J más Ángela Carvajal F. Excelente, mira cómo estoy aprendiendo de oficinas de arquitectura. Y ese es un libro que también se puede conseguir a través de la web de ustedes.
Sí, ese libro nació porque una editorial amiga, que es Dos Tercios, aprovechamos de nombrarla, que es una editorial de Concepción.
Por supuesto, hemos entrevistado aquí a gente que ha salido publicada en Dos Tercios.
Ellos tienen un proyecto que se llama Sala Tercio, que tienen un pequeño espacio en el mercado de Chillán. Entonces tienen como una especie como de pequeño, podríamos decir, artefacto, como una caseta para hacer exhibiciones.
Entre las longanizas aparece, porque escucha que hay espacios de longanizas en el mercado de Chillán. Sí. Ya, ¿y dónde está ese espacio? ¿En un local?
Está como en la circulación, digamos.
Interesante.
Está en el segundo nivel y es como un triángulo, así como que tiene unos paneles que pueden exhibir. Y hace rato llevan invitando oficinas para exhibir cosas. Uh-huh. Y invitaron a esta oficina Anagrama a que exhibieran una de sus investigaciones, que se llama Campo Dorado, que es una investigación sobre agricultura, territorio, bla, bla.
En distintas escalas, el material que nos pasaron había desde dibujos de los campos hasta los trabajadores, hasta, no sé, los apicultores, las gallinas.
¿Y el formato de este libro cuál es? ¿Se parece a alguno de los otros dos de los que hemos hablado, a los Casa o a los Prima?
Es más parecido a Prima, pero también es otro formato.
Sí.
O sea, cada publicación tiene su propio formato. No hemos repetido nunca el mismo formato, ni tampoco el método de impresión.
Lo mismo que va a pasar cuando...
Ni la encuadernación.
Uh-huh. Bueno, tenemos una diplomada que estudió el tema de la encuadernación. Ni lo que va a pasar con los proyectos internacionales, los de Portugal, los de Tailandia, Suiza, también van a ser... Otro formato, otra encuadernación. Y eso va a ser uno de los sellos de Prima, ¿no?
Sí. Es que a nosotros hay dos cosas que... sí, me va a poder decir diferencias porque...
No, de hecho que... te iba a preguntar, ¿qué es sí. Prima Press y qué no es? Sí. ¿No? Yo creo que es el momento de contestarlo.
Sí, son dos patas. Una es que a nosotros nos interesa hacerlas de curadores y de publicar a partir de curar el contenido. No recibir encargos en que nos dicen cómo es el contenido, digamos, y nosotros simplemente la hacemos de impresores.
Sí, claro. Sí, claro.
Nosotros, ustedes en general...
hay un filtro en el conocimiento de ustedes y en el trabajo de ustedes, claro.
Pueden tener algún material, pero nosotros lo que hacemos es curar en cómo se va a mostrar ese material a partir de una publicación impresa. Eso va desde definir el formato, qué tamaño, el tipo de impresión, ya sea que es, no sé, por decirlo también de manera sencilla, si está impreso en una impresora, si está fotocopiado, si está impreso en una imprenta industrial, si está impreso con algún método en serigrafía, en algún método de impresión. El formato y la encuadernación. Por ejemplo, en el caso de casa, que el que tienes ahí, la encuadernación es a máquina, tiene una costura a máquina en el borde.
En el otro borde.
En ese borde.
Sí.
Sí, yeah. eso claro. Como dorado, es la manera de unir todas las páginas. Eso. Es una. La encuadernación está hecha a partir de esa costura a máquina.
Además, todas las páginas son como.
Dobles.
Dobles, claro. Sí. Lo que también es una diferencia importante.
Sí, eso también es una definición del contenido, de que las páginas sean dobles. Pero tiene que también ver con el contenido.
Es interesante porque en el caso de los dos libros de Casa, el primero de Stefano Rolla junto a Santiago Valdivieso, La Casa en Gagua, en Punta Pite, y en el segundo libro, La Casa Cuatro Estaciones, de Felipe Alarcón, en la ciudad de
Linares.
Hay mucha planimetría, hay muy poco texto, solamente una explicación de los arquitectos al principio, y el resto son, o sea, mucha planimetría, y hay fotos, pero las fotos... no intentan ser fotos demasiado lindas, ni tampoco el producto terminado. Uno no necesariamente ve cómo quedó la casa. Si uno ve, se mete, no sé, a la página de Stefano Rolla y ve la misma casa en Gagua, ahí va a ver, no sé, las fotos de Cristóbal Palma con la casa increíble. Luego usted apunta a otra cosa. ¿Por qué? Ahí hay una forma también de diferenciarse, ¿no?
Sí, casa tiene dos... Bueno, esa es la parte curatorial, que es la que podemos conversar ahora como en relación a casa. Queríamos hacer una publicación en que los planos de arquitectura se vieran más similar a como se ve en una obra de arquitectura. Quiere decir que se ven como más grandes, ¿cierto? En las publicaciones de arquitectura normalmente los planos son muy pequeños. Cuando los publican en libros, en publicaciones, son relativamente pequeños. Y en general están como limpios. O sea, como que le editan información y se ven más simples de lo que en general son. Porque es más trabajo publicar algo que tiene más información para la editorial. Entonces normalmente son versiones más simplificadas de los planos. Entonces nosotros queríamos un formato de gran formato, valga la redundancia, que fuera más parecido a como uno ve un plano en una obra, o sea, de gran tamaño. Y la segunda componente era, que tú bien lo decías, es que las fotos que están ahí publicadas son únicas y exclusivamente fotos que tomaron los arquitectos en su visita de obra con su celular. O sea, no hay ninguna foto de fotógrafo ahí y no hay ninguna foto de obra terminada. Son solo fotos que tomaron, que es parte como del trabajo del día a día de un arquitecto, ¿cierto? Vaya a la obra, sacáis fotos de cómo va avanzando la obra, después te la lleváis a la oficina, revisáis y así anotaciones, lo que sea. Esas fotos que normalmente nadie las publica, ellos de hecho en la oficina no las publican en sus páginas web, están ahí como dormidas en los celulares.
Si es que una historia ahí de repente vista ahora.
Claro, una historia en Instagram. Entonces lo que nosotros hicimos fue decir, publiquemos algo que en general no muestran y que en la oficina no publican, y que tampoco vas a encontrar en ninguna otra publicación, solo en esta, que es el proceso de construcción.
¿Qué cosa?
Es de interés.
Sí, por supuesto, o sea, especialmente para la gente que se dedica a la arquitectura, ya sea estudiándola o trabajándola. Y eso significa que un autor, o sea, un arquitecto, que concuerda con ustedes para ser parte de alguno de los números de casa, está de alguna manera también cediendo un poco los derechos de su obra, porque si yo quiero construir la misma casa que hicieron Rolla y Valdivieso en la casa en Gagua, en Punta Pite, probablemente, digo, ustedes me dirán, con el material que hay acá yo podría copiar la idea. No sé si está todo, pero podría por lo menos... Entonces, se asume que se está entregando al público el diseño, ¿no?
Sí, tiene una cosa bien interesante en ese sentido, que es que muestran algo que normalmente tienen pudor de mostrar,
¿sí?
Que son las fotos, principalmente las fotos que sacan
durante el proceso.
Durante el proceso, porque
la parte no
siempre
linda.
Es la parte... Al mundo de la arquitectura le encanta la parte de la construcción, no siempre la muestra, lo encuentra muy lindo, pero no siempre la muestra. Hay una especie como de contradicción ahí.
Ajá.
Pero sí, tienen que exponer partes que no necesariamente son en que la obra se ve en su mejor momento. Que tiene errores, que tiene pifias, porque los proyectos normalmente cuando uno los construye cambian. No es exactamente lo mismo que uno hizo. Y esos cambios a veces se ven reflejados en esta foto o incluso en los planos.
Ya, y de alguna manera lo contestaron, pero ¿qué no es Prima Press? ¿No es una publicación de arquitectos o arquitectas, sino más bien del proceso de las obras. Pero, ¿qué más no es?
Entonces, teníamos la pata como curatorial. O sea, nosotros en general no recibimos contenido que alguien tenga un archivo, no sé, un PDF, diga, mira, este, quiero hacer un libro de esto, me lo imprimen y nosotros lo imprimimos, lo encuadernamos. Eso no es.
No.
Y tampoco tenemos formatos tipos, base. Como decir, no sé, una revista que periódicamente siempre usa la misma plantilla, digamos, y el mismo contenido lo va publicando de la misma manera, va cambiando el contenido, pero el tipo de publicación es siempre la misma.
Claro. Incluso nosotros, la diagramación a veces.
La diagramación son las mismas, que se entiende porque en general lo que se trata de hacer es simplificar algunos procesos de impresión para que salgan las obras más rápido. Nosotros lo que hacemos es definir cada formato pensando en el contenido de cada una de esas cosas. Entonces, como decía antes, el tipo de encuadernación, el tamaño, el tipo de impresión, si a color. Si, por ejemplo, los dos casos son en blanco y negro y eso es intencional. Podríamos haberlo hecho a color si hubiésemos querido.
Los primas son en colores.
Los primas es monocolor.
Monocolor,
claro. Por el tipo de impresión que tenía. Entonces, cada prima es azul, rojo, verde, dorado. Pero tiene que ver porque el tipo de impresión en offset, lo más barato es imprimir a un solo color. Por eso nosotros imprimimos, que era también nuestro primer proyecto, a un solo color. La vuelta que le dimos es que por un lado la cara es fondo de color y por el otro lado el fondo es blanco y las líneas son de color.
Entonces, pero sigue siendo monocolor.
Monocolor. Pero eso también tiene una decisión como de proyecto. Y lo último en relación a eso es, por ejemplo, el tamaño de prima tiene relación con el tamaño de la máquina de una imprenta. Entonces, es más o menos dentro de los formatos más eficientes, es el máximo que tiene de tamaño la imprenta. Y lo mismo en casa.
Sí.
El ancho que tiene casa es el ancho máximo de la impresora que estamos ocupando. O sea, no puede ser más grande porque la restricción es que usa el ancho máximo.
Toda la creatividad y toda la imaginación, pero con el fondo con ciertos máximos, que es no salirse de esos formatos para poder mantener los precios además y que sea mucho más accesible. ¿Alguna idea de valores? ¿Cuánto vale un número de casa, por ejemplo?
Sí, actualmente está a 25.000 precio lanzamiento y, bueno, precio normal 30.000.
Perfecto. Y un prima, que me imagino que debe ser más barato porque...
Prima es 4.000 pesos.
4.000 pesos. Y el libro que publicaron para Anagrama, Campus Dorado.
Campus Dorado es 15.000.
15.000 pesos. Ya, esos son los productos que hay por el momento. Repitamos la página web, por favor.
Primapress.info.
Primapress.info y el Instagram que decíamos que era @prima.press. Lo que te había preguntado al principio, la anécdota nomás, Pablo, pero ¿cómo fue tener a Smiljan Radic de profesor en el Magíster de Arquitectura en la Católica, no?
Sí. Es una experiencia interesante. Yo creo que... una de las cosas que conversábamos es... Yo creo que Smiljan es una persona como común y corriente, al menos en lo que yo lo tuve como profesor. En ningún caso, que probablemente la imagen que a veces uno se hace de arquitectos muy
es más
importante,
cercano de lo que uno podría eventualmente pensar.
Sí, es una persona así y muy cotidiana en el sentido de que no llega vestido de Gucci a dar clases. Llega así como, igual como vendría uno de su casa. Es así muy como doméstico en ese sentido. Que también es bueno porque no es una figura que está como sobre un pedestal, ni cómo se viste, ni en su actitud, ni nada de eso. Sí, los contenidos que él transmite creo que requieren una cierta madurez para cierto tipo de estudiantes. O sea, uno, yo creo que...
¿Madurez y nivel de conocimiento también?
Sí, yo creo que uno le puede sacar más provecho a lo que él está transmitiendo si uno es un poco más viejo, digamos.
Ok.
Porque ha pasado por más cosas o ha leído más cosas. Pero eso no quiere decir que alguien recién egresado no lo pueda entender. Pero yo creo que en todo magíster, en todo caso, uno necesita un poco más de espacio para poder sacarle más provecho.
Buena experiencia, entonces. ¿Y qué ramo te hizo en el magíster, Smiljan Radic?
El ramo como típico de arquitectura que se llama taller. O
perfecto.
Sea, no tenía ese nombre en el MARC, pero es como
pero
un taller.
Pero es fundamental.
Sí, pues, el que lo veíamos dos veces a la semana, creo.
Excelente. Pablo Rojas, Catalina Briones, junto a Macarena González y María Loreto Cerdo, están detrás de Prima Press, esta editorial que lleva va a su año número 6, ¿cierto?
Sí, 5.
5. relativamente nueva dentro del mundo editorial en la arquitectura, y ya entendimos lo que era, lo que no era y cuáles son todos los productos tremendamente interesantes que han publicado. Los felicito, vamos a estar atentos siguiéndolos en sus cuentas y atentos a las publicaciones nuevas. Muchas gracias por venir a Santiago Directo en Radio Duna a contarnos de Prima Press, Pablo y Catalina.
Muchas gracias por invitarnos.
Muchas gracias, Rodrigo, y también agradecer a Pablo por la invitación.
Pablo Altiques, que hizo el contacto con ustedes, por supuesto. Muchas gracias. Vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto.
La ciudad cautiva nuestros oídos en Santiago Adicto, junto a Rodrigo Gendelman. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
Cuando soplan vientos de cambio, algunas personas construyen muros y otras construyen molinos.
Proverbio chino. En Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Continuamos en Santiago, donde la temperatura
está perfecta para tener una escapadita al sur, pasear por el lago, visitar el volcán y todo con Quinto. Este verano aprovecha el 20% de descuento en Quinto y arrienda el Toyota que quieras para tus vacaciones. Descarga la app Quinto Share y conoce nuestros puntos de retiro y modelos disponibles. Quinto. Promoción válida durante enero y febrero 2024 usando el código verano Quinto en tu app Quinto Share Latam.
Disfruta lo más rico toda la semana con tus tarjetas del Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pez Chocolate. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% de descuento en Mamut. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en bar en Starbucks. Conoce tope y condiciones en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Conoce Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón, ubicado en una exclusiva zona de Vitacura, frente al Club Manquehue, Clínica Alemana y una variada oferta de servicios y restaurantes. Edificio Lift es vanguardia y diseño, con departamentos de 2 y 3 dormitorios. Próxima entrega en el primer semestre de 2024. Conoce más de Edificio Lift en hexacón.cl.
¿Sabías que los hogares consumen un tercio de la energía mundial? Pequeñas acciones como apagar las luces cuando no se necesitan o usar electrodomésticos de alta eficiencia energética pueden reducir significativamente tu consumo de energía. Esto no solo contribuye al cuidado del medio ambiente, sino que también a tu bolsillo, reduciendo tu pago mensual de energía. En Enel te animamos a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Veredas, calles, edificios, parques, historias y todo lo que vive en la ciudad está en Santiago Adicto, con Rodrigo Gendelman, en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
Uno se siente más importante cuando Chago Ramírez, la voz de Radio Duna, presenta tu programa. ¿Qué cosa, qué voz más linda que tiene don Santiago Ramírez? Que tiene un programazo de jazz los días sábados en Radio Duna, a todo esto, a las 20 horas, ¿no, Ricardo? A las 8. Excelente programa del Chago Ramírez, la voz de Radio Duna. Vamos al acertijo musical, mi querido Ricardo. Voy a tomar el lápiz. Aquí está mi lápiz. Aquí está mi hoja. No, esta canción es muy conocida. Muy conocida. Otra cosa es que yo me acuerdo el nombre, pero... Voy a darle un poquito más de volumen. La típica canción difícil porque es famosa, pero no tan tú. Y a segundos más. Qué buena canción, Rich. Pero estoy igual de... Ahí va subiendo, claro. You're not just another lover, no, you're everything to me. Qué buena. Every time I'm with you, baby, can't believe it's true. Estoy esperando el coro. Ahora viene, bro. Estamos a punto. You can see it in my eyes, I can feel it in your touch. You don't have to say a thing, just let me show how. Ahora, ¿no? Eso, ahora. Love you. Yeah. Oh, qué buena canción, Ricardo. Te pasaste. Ya por lo menos me acordé cómo se llama. Oye, con la más amplia, diversa y flexible oferta de infraestructura industrial y bodegaje del país, Megacentro te da el espacio que necesitas para que puedas dedicarte con tranquilidad a construir el futuro. Si se meten a megacentro.cl, van a poder ver quién es Megacentro, su historia, todos sus centros, los centros a la medida que hacen en Megacentro. Por ejemplo, el SMU, la bodega, o el centro de distribución de SMU en Concepción, está hecho por Megacentro. O el espacio que tiene EMASA y la papelera Dimar en Aeroparque, en Pudahuel, está hecho por Megacentro. O Puerta Sur en San Bernardo, donde están las bodegas de L'Oréal, el centro de distribución, también está hecho por Megacentro. Y así hay muchos más ejemplos. Megacentro.cl. BioCiudad, tremenda iniciativa de Aguas Andinas, una batería de proyectos para la resiliencia hídrica por más de $1,000 millones con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más en biociudad.cl. ¿Y dónde está el mejor panorama? Está en Puesta de Sol de Santiago Pengourmet. Si lo que buscas es buena comida, pero sin dejar de disfrutar de un ambiente lleno de risas y de amigos, Sog te trae un stand-up comedy con Yolanda Carmín este 14 de marzo. Eso significa en 3 días más. Mira qué entretenido, a las 8 de la tarde. Conoce más en www.sogopen.cl, exclusivo en el precioso, entretenido, exquisitamente iluminado Open Kennedy. Acciones como apagar las luces cuando no se necesitan contribuyen al cuidado del medio ambiente y al de tu bolsillo. En Enel nos animan a adoptar medidas de eficiencia energética. Está toda la información en Enel.cl. Oye, Enel se va a una de las 4 torres de MUT, de Mercado Urbano Tobalaba. Tuve la oportunidad el día viernes de estar grabando algunas cosas con Enel en MUT. Qué espectacular que está quedando ese proyecto de Mercado Urbano Tobalaba. Qué maravilla las oficinas que va a tener Enel. Para la gente que trabaja en Enel, trabajar en un edificio que tú bajas y te conectas directo con el metro Tobalaba. O sea, ni siquiera necesitas cruzar la calle, el metro está en MUT. Además, la llegada al metro es de alto impacto, es maravillosa. La cantidad de restaurantes, de cafeterías, de pastelerías, de tiendas choras, la cantidad de vida que hay ahí en el límite entre Las Condes y Providencia, notable lugar donde van a estar muy pronto, en algunas semanas más, los trabajadores de Enel, que se mudan, digamos, desde Santa Rosa, cerca de la Alameda, a MUT, a una torre extraordinaria. Oye, para que en este verano no te quedes en casa, en Quinto tienen un 20% de descuento. Ojo, con el código Verano Quinto. Descarga y regístrate en la app Quinto Share y arrienda el Toyota que quieras para que vayas a todos lados. Toyota, mejor auto del mundo. Ah, no, el otro es Lexus, pero también es Toyota. Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podía pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo servicios como colocación y administración del arriendo. Estos servicios extraordinarios son para Casa Bustamante en Ñuñoa y para Mirador Casona en la Florida. Cotiza hoy desde 2.800 UF con la mejor asesoría en hexacón.cl. Para algunos, inspiración es llevar aire a los pulmones. Para otros, la motivación a crear. Para Banco de Chile, son todas las mujeres de Chile. Conoce su programa y beneficios en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de las Mujeres de Chile. Banco de Chile está en Santiago Adicto. A ver, yo digo que la banda empieza con E. Sí, ¿no? Y no estoy seguro. Yo puedo estar confundiéndome con cómo se llama. Lo que pasa es que dice todo el rato Kiss You All Over. Yo diría que se llama así, pero puedo estar equivocado. ¿Estoy bien? Entonces, Exile con Kiss You All Over. ¡Perfecto! Y hubo por lo menos 2 minutos en que no sabía nada. O sea, me saqué un 7 para partir la semana con Exile, año 78, y la canción Kiss You All Over. Qué lindo título. Dándote besito en todos lados. Ya. Dándote besitos entera o entero, o como ustedes quieran decirlo. Nos vamos. Richie querido, y a todo el equipo que hace posible este programa, muchas gracias. A quienes nos escuchan, a quienes nos ven por el streaming, a quienes nos escuchan después trotando, cocinando, llevando niños al colegio, qué sé yo, a los que nos escuchan. ¿Cuándo y dónde? Como ustedes quieran, les mandamos un tremendo abrazo. Acuérdense que este programa se puede escuchar por Spotify, por ejemplo. Se meten a Spotify, ponen Santiago Adicto y les va a aparecer ahí. Todos los programas de Radio Duna pueden escucharlos por Spotify, pero en este caso, Santiago Adicto. Ya, nos escuchamos mañana a 3 de la tarde con 5 minutos. Que tengan un muy buen resto de lunes. Bye, bye.
Esto fue Santiago Adicto, un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad, junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y Duna.cl. Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.